Buscaban algo para condenarle. Tuvo miedo. Miedo de que su religión no le salvara. Ante la sociedad era un hombre intachable, ante la sociedad era un hombre de una reputación donde en las plazas la gente les gustaba que les llamaran rabí, maestro. Tenía una posición ante la sociedad. Guardaba rigurosamente muchas leyes externas, pero dentro de su corazón Nicodemo tenía miedo. Miedo de su alma, que toda esa religión no le podía salvar. Y miraba a este Jesús, que hacía todas estas señales y les decía, hipócritas, algo está mal. Cristo viene de parte de Dios, pero no está de nuestro lado. Nos está diciendo que todo lo que estamos haciendo está ¿qué? Nuestra oración, nuestro ayuno, nuestras buenas obras, nuestra ambición. Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, porque ninguno que hace todas esas señales las puede hacer si Dios no está con él. Nicodemo está espantado. Él viene de noche, tiene miedo del Sanedrín, tiene miedo de la gente, tiene miedo de la reputación que él tiene, pero también tiene miedo de su propia ¿qué? Alma. Mi corazón no está recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Cristo ha dicho es cierto. Y sus milagros lo confirman. Y durante esa explicación que Nicodemo le está haciendo a Cristo, Cristo corta las conclusiones teológicas de este hombre. ¿Y qué es lo que Cristo dice? De cierto te digo, que si no naces de lo alto, ni siquiera puedes ver el reino de qué. Quiero que entiendas esto. ¿Este hombre era religioso? ¿Tenía una posición ante la sociedad? ¿Pertenecía a una religión muy estricta? ¿Sabía mucho de las Escrituras? ¿Y qué es lo que Cristo dijo? Si tú no naces de nuevo, si tú no naces de arriba, todas estas cosas que estás haciendo, nada de esto te puede ¿qué? Salvar. ¿Sabes lo que está diciendo Cristo aquí? La religión no es suficiente. La moralidad no es suficiente. Tu intelecto no es suficiente. Tu posición no es suficiente. Tu dinero no es suficiente. Tú mismo, tu cuerpo, no sirve. Tienes que nacer. No hay algo que al hombre se le pueda mejorar. No es que al hombre le falta más conocimiento, no es que al hombre le falta más religión, es que el hombre está podrido en sus ¿qué? Su mente es corrompida, su alma se ha desviado, su carne está corrompida de manera que dentro de nuestra carne, nuestra religión, jamás, nunca vamos a entrar en el reino de ¿qué? Los testigos de Jehová pueden tener el salón del reino y no están dentro de ese reino. ¿Cuál es el problema del ser humano? Todo, su alma, su cuerpo, su ser, todo. Y por eso Cristo le dice, si no naces desde lo alto, nadie puede nacer de lo alto. Alguien tiene que hacerte nacer y ese es ¿quién? Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver al reino de Dios. Después Cristo le dice, el que no naciere de agua, simbolizando la purificación, no tiene nada que ver con el bautismo. Y del Espíritu, la regeneración que el Espíritu Santo hace dentro de tu vida, Tito capítulo 3, no podéis entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que le falta al hombre para entrar al reino de Dios? Una regeneración y una purificación por medio de la palabra de Dios. Dos elementos muy importantes: la palabra de Dios y la obra del Espíritu que es santo. Es así como se entra al reino. Vamos a ver un repaso de lo que hemos visto en el estudio pasado. ¿Qué es el reino de Dios? Hemos visto que es el gobierno de Dios sobre toda su creación. Es Dios gobernando soberanamente. Y vivir en el reino de Dios, estar sometido a ese que, a ese reino, lo hemos explicado. Hemos visto que Dios creó al hombre a su imagen para que reflejara ese reino en la tierra. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Y después, ¿qué es lo que dice Dios? Para que señoree en los peces, en las aves y en todas las bestias del campo. Eso es ser imagen de Dios. En el segundo punto hemos visto el reino de Dios y el pecado. Al Adán y Eva pecar, ellos dejaron que el reino de las tinieblas entrara en el mundo, porque la mujer comió del fruto que Dios prohibió y le dio de comer a su marido. Y cuando ellos pecaron, dejaron ahora que el reino de las tinieblas entrara en el huerto del Edén y en el mundo, y eso hizo desfigurar el reino de Dios por causa del pecado. ¿Y qué es lo que entró? Maldad, rebelión, separación y muerte. Y por eso que Adán y Eva son expulsados ¿de dónde? Del huerto del Edén. Y cada hijo de Adán, que somos nosotros, nace fuera de ¿qué? Del huerto. Y por eso Romanos capítulo 3 dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Hemos dicho que en el hecho de que el pecado entró en el jardín del Edén y Adán y Eva pecaron, no significa que a Dios se le escaparon las cosas de las manos. No significa que ahora Dios no tiene el control de las cosas. Que el reino de Dios en la tierra se haya desfigurado, la respuesta es sí. Ahora ya no se hace la voluntad de Dios, así como en el cielo y así también ¿a dónde? En la tierra, porque ha entrado pecado. El cielo y la tierra se han desconectado, por así decirlo. En el jardín del Edén, Dios bajaba a platicar con Adán. Tenían una comunión especial, pero cuando Adán y Eva pecaron, esa comunión se quebró y por tanto Adán y Eva murieron espiritualmente. Pero en el hecho de que Adán y Eva pecaron no significa que ahora Dios no tiene el control de las cosas. Lo que sí significa es que el pecado proviene de sus criaturas, pero no de Dios. Porque es Adán que pecó, es Eva que pecó, es que Satanás pecó, es que los ángeles se desviaron. Pero Dios lo permitió para un bien mayor. A pesar de que el pecado tanto de ángeles y humanos esté en el mundo, esto no significa que ahora Dios no tiene el control de las cosas. Más bien, Dios tiene un propósito para el mal y por eso lo permitió. Y aún Dios usará y usa el mal para traer un bien mayor y gloria a su nombre conforme el plan soberano que Él ha establecido y determinado en su soberana potestad en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1. Punto número 3 que hemos visto, Dios y el gobierno teocrático en Israel. Hemos dicho que Dios dio un hijo a Abraham, en el cual serían benditas todas las naciones, el cual tipifica a Cristo. Dios hizo de la descendencia de Abraham una gran nación y los sacó de la tierra de Egipto donde estaban esclavizados para darles la tierra prometida, donde Dios les daría sus leyes por las cuales se habrían de regir, vivir y obedecer. Y aquí es como miramos cómo el reino de Dios vuelve a comenzar a recobrarse. Se ha perdido en el huerto del Edén, ¿sí o no? Pero ahora Dios ha escogido a un hombre. ¿Quién es? Abraham. Todas las naciones se han corrompido, se han hecho ídolos y se han hecho idólatras. Pero ahora Dios va a escoger a un hombre que es Abraham, en el cual le va a prometer un hijo, en el cual van a ser benditas todas las naciones. Una vez que esta nación crece, Dios los introduce a una tierra, la tierra prometida, y entonces les da ¿qué? Leyes. Dios volviendo a gobernar y a reinar en este mundo por medio de Israel. Tenemos al rey que es Dios y ahora dando leyes a un pueblo que no era pueblo, pero que Dios lo sacó, como dice el libro de Hebreos, de los lomos de ¿quién? De Abraham. Y por eso en Éxodo 20 dice, y habló Jehová todas estas que palabras. Luego tenemos el rey y tenemos las leyes de este rey. Y estos súbditos, al obedecer las leyes de Dios, están viviendo en el reino de ¿quién? Es el gobierno de Dios. Tanto las leyes religiosas como civiles, Dios se las dio a Israel, pero el pueblo de Israel apostató y fueron llevados cautivos por 500, pero 500 años antes de la venida de Cristo, volvieron a la tierra prometida. Después pasaron 400 años de silencio, en el cual Dios no habló por medio de profetas ni dio más revelación. Y en el año 63 antes de Cristo, los romanos conquistaron a Jerusalén y la sometieron. Después de 500 años antes de la venida de Cristo, los israelitas, la mayoría, volvieron a sus tierras por el decreto de Ciro. Después pasaron 400 años en los cuales Dios no habló. Y en el año 63 antes de Cristo, después vienen los romanos y conquistan ¿a quién? A Jerusalén. Pero esta vez no los llevan cautivos, sino que los someten. Pongan atención porque eso es importante. ¿El pueblo de Israel está en la tierra prometida en los tiempos de Cristo? La respuesta es sí. ¿Dios está gobernando? No. ¿Quién los ha conquistado? Roma. ¿Sí ves? Ellos apostataron y Dios los esparció. Después, Dios los volvió a juntar, los introdujo otra vez a la tierra, pero a causa de su desobediencia, ahora vienen los romanos y los que los conquistan. Y este es el escenario en el cual se encuentra el Señor Jesucristo. Los romanos conquistaron a Jerusalén y la sometieron. La nación de Israel estaba en la tierra prometida, pero no estaban viviendo el gobierno de Dios porque estaban siendo oprimidos por los romanos. Y es por eso que tenían que pagar taxis. ¿A quiénes? ¿Es lícito pagar tributo al César? Era la pregunta de los fariseos todo el tiempo. La nación estaba en la tierra prometida, pero no estaba viviendo el gobierno de Dios porque estaban siendo oprimidos por los romanos. En esta época había varias sectas, como hemos dicho, dentro de la religión judía, saduceos, esenios, fariseos, etc. Pero la decadencia espiritual en Israel era lamentable. Es en estos días que aparece Juan el Bautista, el profeta anunciado en el libro de Malaquías 400 años antes, anunciando el reino de Dios y el arrepentimiento, bautizando en agua. Y es entonces cuando se cumple la profecía diciendo, he aquí envío mi mensajero delante de ti. ¿Y qué es lo primero que hace Juan el Bautista? ¿Qué es lo que dice? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se había acercado? Porque ahora él le iba a dar la bienvenida ¿a quién? A Cristo. Ahora Cristo el Rey, el Dios Todopoderoso, se encarna para visitar a su mundo. Podemos mirar que por eso el reino de Dios se había acercado. El Rey ha bajado a supervisar su creación. El Rey ha bajado a iluminar las tinieblas que existían en aquel tiempo y que lo hay todavía el día de hoy. Y es por eso que la gente es llamada al arrepentimiento, porque existe salvación, existe perdón. Después de que Cristo es bautizado y ungido por el Espíritu Santo como Mesías prometido, comienza su ministerio diciendo arrepentíos y creer en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. El gobierno de Dios se acercó con la aparición del Señor Jesucristo. Este es el gobierno de Dios donde Él mismo estará gobernando directamente en los creyentes, donde Él mismo habitará en los creyentes, donde les dará un corazón de carne y les removería el corazón de piedra, donde escribiría sus leyes en sus corazones, los purificaría y santificaría para que ellos sean sus hijos e hijas del Señor eternamente. La venida del Señor Jesucristo marca el principio del reino celestial de Dios acercándose a la tierra. El reino de los cielos es Dios trayendo al mundo su gobierno santo, justo y perfecto por medio de Cristo, que en la actualidad obra a través de la Iglesia. El reino de los cielos es donde los creyentes son trasladados del poder de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. De manera que un creyente verdadero, aquellos que hemos creído, ya son ciudadanos ¿de quién? Del reino. Porque hemos aceptado ¿a quién? Al rey. Y vivimos conforme a su ¿qué? A su voluntad. Entonces, ¿qué es vivir en el reino de Dios? Es aceptar primeramente ¿a quién? Al rey. Y vivir conforme a sus ¿qué? Sus leyes. Todo aquel que está en Cristo, a pesar de que ahorita Cristo no está reinando literalmente en esta tierra de una manera total y a plenitud, Cristo ya vive reinando el corazón de todos aquellos que han que. Entonces tú y yo, la nacionalidad que tenemos desde hoy, ya no es terrenal, sino que somos extranjeros y que advenedizos. ¿Por qué? Porque tenemos una ciudadanía, como dice el texto, celestial. De manera que un creyente verdadero ya está o ya es ciudadano del reino y por tanto ya vive en el reino de Dios de una manera espiritual porque se ha arrepentido y creído en el Rey y Señor Jesucristo. Se ha sometido al Rey y aceptado su palabra. En el punto número 4 hemos visto cómo se entra en el reino. Es un llamado divino. Segundo, naciendo ¿de qué? De nuevo. Y esto es algo tan fascinante y tan poderoso que no me gustaría que te fueras sin entenderlo. Hemos dicho en el estudio pasado por qué la aristocracia ha fallado, por qué el socialismo ha fallado, por qué el comunismo ha fallado, ¿por qué la democracia ahorita se encuentra como está? Todas estas cuatro cosas que te he mencionado son sistemas políticos. ¿Por qué esos cuatro sistemas políticos han fallado? Porque el problema no solamente es el sistema político, son las personas. Pero en el reino de Dios, las personas que van a estar dentro del reino van a ser personas que son regeneradas. Son personas que van a nacer de nuevo, Dios les va a dar un corazón nuevo y les va a escribir su ley en su ¿qué? En su corazón. Y es por eso que este reino de Dios es perfecto, es santo, es glorioso, es en amor, es en paz, porque es Dios gobernando directamente en cada corazón y en cada mente de todos aquellos que han creído ¿en quién? En Cristo. Esa es la gran diferencia y es por eso que en la Nueva Jerusalén no va a haber más llanto. No va a haber más guerra, no va a haber más pecado, porque ahora los creyentes tienen un cuerpo glorificado, libres de pecado. ¿Cómo se entra a este reino? Es un llamado divino. Segundo, es naciendo de agua y de espíritu, la regeneración. Y tercero, arrepintiéndose y creyendo en el mensaje del Evangelio. Por eso Cristo comienza diciendo, arrepentíos y creer que en el Evangelio. Y en el último punto miramos cuál es la actitud y las características de aquellos que están dentro del reino de Dios. ¿Quién las enumera, hermanos? En el capítulo 5, Cristo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo es la actitud de una persona que está dentro del reino? Es pobre en espíritu. No es una persona orgullosa que dice, yo me voy a salvar por lo que yo estoy haciendo. sino que realmente ve su bancarrota espiritual. Recibe con mansedumbre la gracia que Dios le da a través de Cristo. Pero hoy vamos a mirar, en este día, el reino de Dios en los creyentes. El reino de Dios en los creyentes. Desde la venida de Cristo, el reino de Dios ya está presente en aquellos que creen en Él. Y ruego al Señor que podamos entender o que podamos entender el día de hoy esto. Desde la venida de Cristo, el reino de Dios ya está presente en aquellos que creen en Él. Pero todavía no se ha completado plenamente como una realidad presente y a cabalidad como lo será en el futuro. Entonces, en el tiempo del día de hoy, estamos en el ahora es, pero todavía no. Así se conoce en la teología. Porque los que han creído ya están dentro del reino de Dios, porque han nacido de nuevo, porque han creído y porque se han arrepentido, porque ahora se han sometido a la voluntad del Rey. Ahora tienen al Espíritu Santo dentro de ellos y por tanto el reino de Dios ya está presente en la vida de cada persona que ha creído en quién. Pero todavía, como 1 Juan 3 dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no. Pero cada persona que ha creído en Cristo ya ha sido lavado en la sangre de ¿quién? Ya está en Cristo. Ya Jesucristo es su ¿qué? Su Señor. Sus pecados han sido perdonados. Él ha nacido de nuevo. Ha sido transformado por el poder de Dios y ahora vive respirando la palabra de Dios. Entonces, el reino de Dios, para los que hemos creído, ya está presente en nosotros, pero todavía no se ha completado plenamente, porque aún nos falta algo. Que en un abrir de ojos, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestros cuerpos, según 1 Corintios 15, van a ser ¿qué? Transformados. Y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Y esto corruptible que todos los días muere se va a vestir de ¿qué? Incorruptibilidad. Nuestros cuerpos van a ser glorificados, semejantes al de Cristo. 1 Juan 3. Y por tanto, vivimos en el reino de Dios y el reino de Dios está presente, pero todavía no se ha completado plenamente como una realidad presente y cabalidad como lo será en el futuro. Abre tu Biblia, por favor, en Lucas capítulo 17, versículo 20 al 21. ¿Entendieron ese punto, hermanitos? Amén. Lucas capítulo 17, versículo 20 al 21. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre qué. ¿Sabes por qué está diciendo Cristo eso? Porque Cristo está allí y Él es el Rey. Y por eso está diciendo. Nadie va a decir, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cuántos están en Cristo? Luego, el reino de Dios ya está en nosotros. Está presente como una realidad espiritual, ¿dónde? En nosotros, pero no se ha manifestado completamente. mente. Pensemos en el reino de Dios de una manera simple para las personas que no lo entienden. Reino, rey, ¿verdad? ¿Quién es el rey? Cristo. Cristo es el rey soberano y por eso la Biblia le llama rey de reyes, señor de qué, señores. Cristo es el señor sobre todo, ¿me entiendes? Ese rey ha bajado la tierra, ha dado su vida por ti y por mí y ahora nosotros nos hemos arrepentido y creído en él. Tenemos el rey. Si no hay rey, no hay reino. Tenemos al rey. Primer punto. Segundo, tenemos los súbditos. ¿Quiénes son los súbditos? Los creyentes. ¿Y qué hacen los súbditos? ¿Se someten a quién? Al rey. Y es por eso que llamamos a Cristo Señor. ¿Qué significa llamar a Cristo Señor? Estar sometido a su autoridad. Eso es llamar a Cristo Señor. Entonces tenemos al rey y tenemos los súbditos y el reino de eso se compone, de un rey y sus ¿qué? Súbditos, sus discípulos que están sometidos a él y les llaman Señor. Y tercero, las leyes. Rey, súbditos y ¿qué? Ley. ¿Esta ley para qué es? Por así decirlo, es el sistema político en el cual los súbditos van a ¿qué? Vivir. Es la voluntad del rey. Y esta voluntad del rey, los súbditos la ¿qué? La obedecen. Los estatutos, los decretos. ¿Y cuál es la ley de este rey, del Señor Jesucristo? Pues todo el Antiguo Testamento. El sermón de ¿qué? De la montaña. ¿Sabes qué es lo que Cristo dijo? ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por qué. Pero yo os digo, amar a vuestros qué. Esa es una ley. ¿Y cuándo lo está diciendo Cristo? Después de que ha dicho, bienaventurados los pobres de qué. De espíritu. ¿Qué es lo que Cristo ha dicho? Si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su qué. Escuchaste que se dijo, amarás a tu prójimo, pero vas a aborrecer a tu qué. Enemigo. ¿Sí ves? ¿Qué es lo que está Cristo haciendo? Está dando leyes a sus súbditos. ¿Quiénes son sus súbditos? Los discípulos. Entonces, aquí tenemos el reino completo. Al rey, los súbditos y las ¿qué? Y las leyes. Y todas estas leyes están en el Nuevo y en el Antiguo ¿qué? Testamento. Entonces, ¿cómo sabes que eres una persona que vive dentro del reino de Dios? ¿Cómo rige su vida? Obedeciendo las leyes de este ¿qué? De este rey. Eso es vivir en el reino de Dios. Todo el mundo tiene su propio sistema, pero los creyentes tienen estas leyes que se las entregó su ¿qué? Su rey. Y es por eso que el reino de Dios ya está sobre o en cada uno de nosotros, porque Jesús ya es rey. Hechos capítulo 2:36, no vayan, solamente escuchen. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros colgasteis en un madero, Dios ha hecho Señor y Cristo. Pregunta, ¿Cristo se ha sentado a la diestra de Dios Padre? Él ya está ¿qué? Reinando. ¿En quiénes? En los creyentes. ¿Quiénes son sus súbditos? Sus discípulos. ¿Y cómo demuestras que eres parte de ese reino o que estás dentro de ese gobierno? Sujetándote a las leyes ¿de qué? De ese rey. Y ahora tenemos el Espíritu de Dios que nos sigue santificando y nos sigue conformando a la imagen de Cristo. Por favor, vayamos a Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Hemos dicho que tenemos rey, súbditos y mandamientos, ¿verdad? O leyes. Y hemos dicho que la forma en que sabes que estás dentro de este reino es porque has aceptado al rey, te has arrepentido y guardas las palabras de ese rey. Escucha, pero Ezequiel nos va a decir de qué manera estos súbditos van a guardar las leyes de este rey. Mira cómo dice Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Te acuerdas que Cristo le dijo a Nicodemo? Si no naces de agua y qué, espíritu, a eso es lo que se refiere. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por qué. Es una profecía. ¿Dónde se cumple esta profecía? Nótate que dijo esparciré, pondré, es tiempo que, futuro. ¿Cuándo se cumplen todas esas cosas? Cuando una persona nace de nuevo. Entonces, ¿de qué manera nos sujetamos a los mandamientos del rey? No solamente diciendo, tengo que hacerlo porque es una responsabilidad, sino porque ahora Dios me ha cambiado mi corazón de piedra y me ha puesto un corazón de carne. Luego estos súbditos guardan la palabra de Dios, guardan las palabras de su rey, no de una manera obligatoria, sino de una manera voluntaria. Y Juan el apóstol dice que sus mandamientos no son gravosos. Los creyentes entonces ya viven en el reino de Dios porque ya han doblado sus rodillas ante Cristo y lo han confesado como Señor, se han sujetado a su voluntad y señorío, han nacido de nuevo y viven conforme a las leyes y mandamientos de Dios. Las leyes de un gobierno hemos dicho que no sirven si el pueblo vive con lo contrario. Por esto, Dios ahora nos ha quitado el corazón de piedra y nos ha dado uno de carne, sensible a su voz y obediente a su palabra. Y esto es lo que debe de buscar ahora cada creyente, el reino de Dios y su qué. Ya estamos en el reino de Dios porque hemos aceptado a Cristo. Dios nos ha lavado, nos ha resucitado juntamente con Cristo, nos ha dado un corazón nuevo, nos ha puesto de su espíritu, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Estamos dentro del reino de Dios y la pregunta es ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? No se afanen por lo que van a comer, beber o vestir, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad, como dice, el reino de Dios. Ya estamos. ¿Cuál es la prioridad entonces del creyente? Buscar ese qué. Reino, estás dentro de ese reino. Los gentiles en este contexto todavía no. Pero ahora ya estamos dentro del reino de Dios y el objetivo principal, lo que te tiene que hacer levantar, lo primero que tienes que pensar, toda obra que tú hagas en este mundo todos los días cuando te levantes, tiene que ser buscando el reino de quién. De Dios. Y hoy vamos a mirar cómo. ¿Cómo vivimos buscando el reino de Dios? Romanos 14, 17 dice así, no vayan, solamente escuchen. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué contexto es Romanos 14? Que había gente que se estaba peleando en que uno comía legumbres y otro comía carne sacrificada a los ídolos. El que comía legumbres lo hacía para el Señor. El que comía carne lo hacía ¿para quién? Para el Señor. ¿Pero sabes lo que estaba pasando? Dentro de los hermanos había enemistad. No había paz, no había amor, no había comunión, solamente por preferencias. Yo soy judío y no me atrevo a comer legumbres y por tanto, tú gentil y que comes carne, voy a tener que perder la comunión contigo a pesar de que eres mi hermano. ¿Por qué? Por mi dieta. Y entonces Pablo dice, el reino de Dios no se trata de qué, de eso. Se trata de justicia, paz, gozo en el Espíritu que Santo. To live a righteous life. Vivir una vida justa. Y muchas veces hay tantas personas religiosas que si el viernes la religión les dice no se puede comer carne, entonces una cerveza sí. Entrevistaron a un muchacho que había robado y le metieron a la cárcel. Y le preguntaron, ¿le quieres dejar un mensaje a tu mamá por medio de este canal televisivo? Sí, que me traiga comida, carne, si se puede, y un refresco. Y entonces el que le estaba entrevistando le dijo, pero no se come carne. Oh, entonces no, en la cárcel. Puedes mirar la hipocresía en la cual muchas veces nos podemos encontrar. Guardamos muchas cosas religiosas y en ese momento nos vamos a poner una cruz en la frente mientras andamos maltratando a toda la gente que está alrededor nuestro. Vamos a tomar la cena del Señor y entonces vamos a examinarnos, pero toda la semana vamos a vivir como si no conociéramos a Cristo. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? No se trata de comida y bebida. El símbolo de la cena del Señor no significa nada para aquel que no se examina. Al contrario, es una condenación para aquella persona que toma la cena del Señor indignamente. No se trata de liturgias externas, se trata de la justicia de Dios, se trata de la paz de Dios, se trata del gozo en el Espíritu Santo. Reflexión. Pregúntate hoy, hermano y hermana querida, por favor, ¿por qué razón sigues a Cristo? Y no lo estoy diciendo de una manera retórica. Quiero que hoy, antes de salirnos de este lugar, tengas esto bien claro. Tú y yo, ¿por qué sigues a Cristo? ¿Por qué realmente hoy has venido? ¿Porque es domingo? ¿Porque eres miembro de esta congregación? ¿Porque tienes miedo que posiblemente alguien te llame diciendo que posiblemente ¿por qué no viniste? ¿Por qué viniste a la congregación? ¿Por qué sigues a Cristo? Recuerda a la audiencia que sigue a Cristo en el Sermón de la Montaña. ¿Por qué le siguen? Había miles de personas que seguían a Cristo. Unos porque tenían enfermos, otros porque querían ser sanados, otros porque querían que Cristo les diera todo, como aquellos que les hizo la multiplicación de los panes. Otros porque tenían problemas financieros. Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y Cristo dice, ¿y quién te dijo que yo vine a hacer esto? Mucha gente en todo el mundo sigue a Cristo por diferentes y distintas cosas. Y pregúntate el día de hoy, ¿por qué realmente estás siguiendo a Cristo? Segundo, ¿cuál es la razón por la cual has venido a la congregación el día de hoy? ¿Cuál? ¿Alguien te invitó? ¿Una costumbre? ¿Por qué quieres conocer más a Dios? ¿Por qué quieres conocer más de su sabiduría y poder? Eso me lo pregunto todo el tiempo. Antes de predicar, me lo pregunto todo el tiempo. ¿Por qué quiero predicar? ¿Por qué quiero servir al Señor? Porque la motivación con que lo hagas cambia todo el panorama. O es para el reino de Dios o es para mi reino. O es para mis propias ambiciones. ¿Por qué queremos más ser mejores pastores? ¿Por qué queremos ser mejores expositores de la palabra de Dios? ¿Por qué quieres conocer más? ¿Cuál es tu ambición al saber esto? Muchas veces podemos preparar un sermón que hable de Dios sin tener en cuenta la más mínimo deseo de conocer a Él, a Dios. Estamos tan preocupados por enseñarle a otra persona que se nos olvida conocerlo a Él. Y ese es el pecado. ¿Por qué haces todas las cosas todos los días? Pregúntate, ¿por qué trabajas de lunes a viernes o sábado? ¿Por qué haces todas esas cosas? ¿Por qué vas a la escuela? ¿Por qué quieres tener un degree? ¿Por qué quieres ir al colegio? ¿Por qué quieres casarte? Pregúntate todas y cada una de esas cosas. Cristo nos da la respuesta. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. ¿Cuál es la prioridad de los creyentes? ¿Cuál es la prioridad de nosotros, hermanos? ¿Cuál es la prioridad de nosotros, hermanos? Buscar el reino de Dios. Y muchas veces decimos, oh sí, esto es lo que aquí dice. Y ahora sé lo que no estoy viviendo. ¿Sí ves el problema en el cual nos encontramos? ¿Qué hemos conocido? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Estamos dentro del reino y Cristo nos ha dicho ahora cuál es nuestra prioridad todos los días. No solamente es venir el lunes, el viernes, el domingo a la congregación, es todo lo que haces, todas tus ambiciones, todos tus deseos, todo lo que hagas, tus motivos, la razón por la cual sigues a Cristo es una sola cosa. ¿Y cuál es? El reino de Dios. Boy, and it changed everything. Lo cambia todo. ¿Por qué tengo que tomar esta decisión si sí o no? ¿Por qué? Por el reino de Dios. Cuando estoy en el trabajo, ¿por qué estoy aquí? A causa del reino de Dios. Y cuando estoy en la escuela, ¿por qué estoy haciendo esto? Por el reino de Dios. Al final hay una meta al cual llegar, que todas estas cosas que pasan alrededor de mi vida simplemente apuntan a eso más que más grande. Escucha, solamente la Biblia nos dice que hay un solo reino que va a permanecer y que es eterno. Y ese no es el tuyo ni el mío. ¿Sabes cuál es? El reino de Dios. Y por eso dije que estoy nervioso. Porque la pregunta es, ¿estás en ese reino? Porque si no lo estás, vas a estar en el lago de fuego, experimentando la ira de Dios eternamente. Por eso estoy nervioso, porque a muchos se nos ha concedido muchas cosas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para el qué? El reino de Dios. No puedes decir, yo no puedo predicar, porque yo no soy el pastor Jesse, yo no soy el pastor Juan. Los talentos se dieron de acuerdo a la capacidad de cada uno. Léelo. Lo hemos visto en el Evangelio de Mateo. No prediques lo que no tienes, predica lo que se te ha confiado. En lo poco me hiciste fiel, en lo mucho te pondré. Realmente, hermanos, vivimos para su reino. Todo lo que haces realmente en tu corazón, en tu mente, dices, entendido, o vivimos afanados. Pensando lo que vamos a comer, pensando lo que vamos a beber, pensando lo que vamos a vestir como meros incrédulos, gentiles, hipócritas. ¿Sí ves la gran diferencia en que muchas veces vemos el texto bíblico, pero no lo tomamos con la seriedad con la cual Cristo nos está diciendo que lo tomamos? Es el fin de su discurso. No hagan tesoros ¿a dónde? No tengas un ojo malo, no puede servir a Dios y a qué. ¿Por qué se afanan del qué van a comer? ¿Qué es lo que deben de hacer? Ese es al final del discurso. Más buscar primeramente el reino de Dios y su qué. Luego, si Cristo me ha hablado todos esos años diciendo cuál es mi prioridad y cuál es no mi prioridad, y vivo buscando mis deseos, mis motivaciones, mis metas, lo que yo quiero, cuando esto que yo estoy buscando se interfiere con el reino de Dios, entonces le doy la espalda a quien. Ninguno puede tener a dos que. ¿Lo ves? Porque al amar a uno vas a despreciar que al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿En qué reino vivimos entonces? ¿Qué reino estamos buscando? ¿Para qué reino trabajamos todo el tiempo? Escuchen, hermanos. Y eso se lo dijo a algunos hermanos y se lo vuelvo a decir, porque muchas veces escuchamos esta palabra y simplemente it doesn't stick in our brains. Pero quiero que lo veas de esta manera. ¿De quién es el reino? ¿De quién es el reino? ¿Lo ves? Muchas veces se nos olvida esa palabrita. Cuando nosotros decimos quiero vivir para el reino, solamente piensas en el reino, pero se te olvida de quién es, de quién es. De Dios. Entonces no estoy buscando mi reino, estoy buscando su reino. Él es rey, yo soy su qué, su súbdito. No son mis ambiciones, es su qué, reino. No son mis leyes, son sus leyes. No son mis propósitos, son sus propósitos. No son mis deseos, son sus deseos, porque yo no soy rey. Yo no soy señor. Él es mi señor. Él es mi rey. Yo soy simplemente un súbdito que estoy dentro de ese qué. Y no puedo cambiar ni una jota, ni una tilde. ¿Lo entendiste? Eso es vivir en el reino de Dios. Que tu mente no se pasa egoístamente diciendo qué es lo que a mí me conviene y lo que está conforme a lo que yo quiero hacer en un futuro. Eso no es la mentalidad de un hijo del reino. La mentalidad de una persona que ha conocido a Cristo y que está dentro del reino es qué es lo que le agrada a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Esto que estoy haciendo va a expandir al reino de Dios o no? ¿Esto que estoy haciendo aquí promueve el reino de Dios o no? En cada situación que te encuentras, ¿cuál es tu prioridad ahora? ¿Buscar su qué? Su reino. No estás buscando el tuyo, estás buscando su reino. Podemos ver que vivir buscando el reino de Dios es renunciar al nuestro entonces. Es renunciar a nuestras ambiciones carnales y materialistas. Recordemos el contexto de los tesoros en la tierra, del ojo malo, de servir al dinero, de vivir en el afán de este mundo. A todo eso tengo que renunciar y solamente tengo que estar centrado en el reino de mi Dios. En lo aquello que a Dios le agrada, en aquello que Dios demanda de mí. Y cada vez que yo me presento ante el Rey, todos los días, esa es mi única voluntad, ese es mi único deseo, que su reino se es que se expanda, hágase tu voluntad y venga a nosotros tu qué, tu reino. Vivir buscando el reino de Dios es estar sujeto a Cristo, que es el Rey. Vivir buscando el reino de Dios es hacer su voluntad. Mateo 6, 9 al 10. Vosotros pues oraréis así. Esta es la oración de todos los días. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también que. La iglesia primitiva, gente esclava, que había sido cambiada por el mensaje de Cristo y que Dios los había liberado de la esclavitud del pecado. Esta gente aún eran esclavos. El 70% de la gente en Roma eran esclavos. El 30% eran personas con dinero. Estas personas no se podían reunir ni temprano ni en la tarde porque eran esclavos. Y por tanto no podían tener un servicio como nosotros el día de hoy. ¿Sabes cuándo se reunían? En la madrugada y en la noche. Y como se reunían en la madrugada, se reunían en las plazas, se agarraban las manos y ¿sabes qué es lo que oraban? Señor, nos comprometemos a no robar, a no hurtar nuestra palabra, amar a nuestro prójimo y hacer el bien. Y al final dice el historiador Tácito que hacían una oración a Cristo como a Dios. Eso es vivir el reino de Dios. Eso es buscar su qué. Toda mi vida está rendida a mi rey. En mi trabajo, en los taxes que yo pago, en todo lo que yo hago, una persona que le ayudé a comprar un carro me dijo: ¿y cuánto crees que le tenemos que poner aquí que nos costó? Y le dije: pues el precio que dice. Pero es que si le pongo el precio aquí me van a cobrar más. Exacto. Eso es que justo. Si buscamos nuestro reino, vamos a hacer lo que nosotros se nos plazca. Pero si buscamos el reino de Dios, siempre vamos a buscar glorificar a quién. A Dios. Vosotros oraréis así: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué el creyente entonces dobla sus rodillas? Para que la voluntad de Dios en la eternidad, así como se hace allá, también se haga ¿a dónde? Todo el tiempo. Así oramos. Que este reino terrenal y este reino celestial que se ha desvinculado y separado ahora en la iglesia se vuelva a unir. Que tu voluntad soberana y eterna y perfecta, santa, justa y amorosa, que se hace allá arriba, que aquí también se haga ¿dónde? En la tierra. A un esclavo, su amo le dijo: ve y quiero que apuntes que tal persona me debe tanto. Y el esclavo dijo: no puedo hacer eso. Y entonces el amo le dijo: ¿por qué no puedo hacer eso si eres tú mi esclavo? Y entonces él dijo: no puedo hacerlo, y al no hacerlo, te estoy comprobando que puedes confiar en mí. ¿Lo ves? Buscar el reino de Dios y su qué, su justicia. La Biblia, Dios, nos manda a no afanarnos por las cosas de este mundo. De lo único que tienes que preocuparte es de glorificar a Dios en este mundo. La Biblia nos manda a no preocuparnos de las cosas de este mundo. De lo único que nos manda a preocuparnos es en glorificar a Dios en este mundo, buscando su reino. Y por último, las ideas equivocadas de vivir buscando el reino. Primera idea equivocada: vivir buscando su reino no es venir a la iglesia solamente y confiar que Dios te ayudará para cumplir todas tus metas, deseos y ambiciones. Muchas personas podemos decir: estoy buscando el reino de Dios para lograr mis propios ¿qué? Objetivos. Entonces Dios no es mi meta ni su reino. Dios es el instrumento por el cual yo vengo a la iglesia y pienso que con Dios puedo hacer todas las cosas. Eso no es buscar el reino de Dios. Eso es tener una idea equivocada de quién es Dios y de qué es su reino. ¿Sabes qué tipo de Dios es ese? Mamón, el Dios de las riquezas. Tengo que adorar a este Dios y tenerle que sobar la panza a Buda, ¿para qué? Para que haya más bendición. Tengo que comprar este money tree ¿Para qué? Para que traiga todas estas que tengo que quemar esta velita acá, porque este ídolo no es mi finalidad, este es el instrumento por el cual hago que mi reino, mis ambiciones se cumplan. Eso no es vivir buscando el reino de Dios, es tener una idea equivocada de quién es Dios. Vivir buscando su reino no es vivir viniendo a la iglesia, pensando y confiando que Dios te va a ayudar para cumplir todas tus metas, deseos y ambiciones. Eso es tener una mentalidad idolátrica. Es usar a Dios para tus propios fines. Pero la Biblia dice que el reino es de Dios. O sea, tú tienes que buscar su reino. No es que Él te va a ayudar a construir el tuyo. Juan 6:12, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de las 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Este es el rey que nos conviene porque nos ha llenado, ¿qué? El vientre. Si lo seguimos, nada nos va a faltar. Todo vamos a tener. Este es el tipo de rey de la prosperidad. Crees en Dios y Dios te va a dar todo. Tienes 5 cosas, dalas a Dios y Dios te va a dar más. Y Cristo, sabiendo que le buscaban para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ese no es el tipo de reinado que Cristo viene a ejercer sobre los creyentes. Segundo, fama o renombre, y esto nos tiene que dar asco a todos nosotros, especialmente los pastores. Vivir buscando su reino no es pensar que Dios te va a usar grandemente y te dará un ministerio grande y poderoso para que seas grande y de renombre. Eso es solamente tener una motivación carnal. Hay mucha gente que busca el reino de Dios no por el reino de Dios, sino porque dicen, Dios me prometió que me va a dar un ministerio grande donde mucha gente se va a convertir por mis predicaciones. Y Dios me prometió que este que me va a levantar y todo eso. Al final se trata de mí, de mí, de mí. ¿Y qué tal si Dios no quiere usarte de esa manera? ¿Qué es lo que tienes que buscar? Su reino. Y mucha gente trata de usar el reino de Dios para fama, para renombre. Es lo que menos debemos buscar, porque tú y yo no somos el rey de ese que... de ese reino. ¿Sabes quién es esa la mentalidad? De Simón el Mago, que le estaba ofreciendo dinero a Pedro para que también él pudiera imponer las manos sobre las creyentes y recibieran el Espíritu Santo y pudieran salir de él maravillas. ¿Y qué es lo que dijo Simón? Tu dinero perezca contigo. El vivir buscando el reino de Dios es vivir para servir a su reino, para servir al rey del reino, para trabajar para su reino, para exaltar al rey del reino. Buscar su reino no es usar a Dios como instrumento para alcanzar nuestras propias metas o ambiciones. Por tanto, si el reino de Dios y su gloria no está al final de todo lo que nosotros pensamos y deseamos para nuestra vida, eso no es vivir buscando el reino de Dios. Muchas veces podemos desear tanto algo que nos gusta y hacerlo esforzadamente y después decir que era para su gloria. O sea, me gusta hacer tanto esto y porque me gusta hacer tanto esto, lo voy a hacer para su ¿qué? Su gloria. Pero el buscar el reino de Dios es hacer y vivir en lo que Dios le agrada y manda. Vivir para su reino es que todas mis motivaciones, todas mis metas, todos mis deseos, pensamientos, actitudes se conformen a la voluntad de Dios y que todas estas cosas se hagan para expandir y servir en su reino. buscar el reino de Dios es algo de todos los días y es vivir como si ya estuviésemos allí. Es vivir como si ya estuviésemos allí. ¿Cómo sabes que estás viviendo el reino de Dios? ¿Por tus motivaciones? ¿Por tus metas? ¿Por la voluntad a la cual tú te sometes? Escucha, y eso cambia todo el panorama. En tu trabajo, ¿estás sirviendo a quién? A Dios. Como madre de familia, ¿estás sirviendo a quién? A Dios. Como esposo, ¿estás sirviendo a quién? Como predicador, como creyente nuevo, como persona que tiene un trabajo part-time o como estudiante, todas estas cosas al final son muchas flechas que apuntan a un mismo lugar. ¿Cuál es? El reino de Dios. Dios les bendiga, hermanos, 15 minutos cristianos.